puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero ya estoy posgraduado por la experiencia. Uso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, CESALA necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero ya estoy posgraduado por la experiencia. Uso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Damos la bienvenida al Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA, que produce el espacio quincenal Nuestro Norte es el Sur. Saludamos a Carmen Salabert, miembro de este Comité de Solidaridad. Buenas tardes, Carmen.
Hola, Enrique. Buenas noches, Prada.
Incidiendo en la actualidad, quisiera preguntarte sobre la posición de CESALA en cuanto a la nueva ley de tasas judiciales aprobada en el Senado con los únicos votos del Partido Popular.
Nosaltres pensem que la justícia és un dret universal i té que ser igual per a tots. I en esta reforma realment queda patent que és una justícia sols per al que la puga pagar. L'agenda d'esta setmana ve carregadeta. Està a la cinquena marxa pel tancament dels CIES, que n'hi ha diversos actes. El 8 de desembre, nit sense batudes racistes. Després, el dia 15 de desembre, col·loqui sopar concert a les 19:30 hores en la Dàlia de Mislata, camí vell de Xirivella 23. El dilluns 17 de desembre, a les 18 hores, en les Torres de Serrans, manifestació convocada per la xarxa de xarxes d'acció social i cooperació. Baix el lema, rectifiqueu, per uns pressupostos més socials, justs i solidaris per les persones i la justícia social. El lunes 17 de desembre, des del segle, Colòmbia, desafios per la pau, hi haurà una sessió que serà impunitat, obstacle per la pau. I se passarà un documental, Els falsos positius, director Ivone Bruno. Intervendrà Paco Simón, periodista i investigador. Serà en Carrer Volta a les 19 hores i convoca la Coordinadora Valenciana de Solidaritat de Colòmbia. I el dia 18 de desembre, la cinquena marxa per el tancament dels CIES. A les 19 hores, en la plaça de l'Ajuntament, anomenar 15M. Convoca CIENO, campanya per el tancament dels centres d'internament per a estrangers. En el programa d'avui anem a parlar de Paraguai, un país molt silenciat i que en aquests moments ens pareix important per les massacres que han hagut contra camperols i que està ahí tot latent.
Thank you.
El programa d'avui anem a tindre una connexió directa amb Paraguai. Així, en nosaltres està avui en Pat Salvador, que és companya de Cesala, una de les companyes que duen el grup de Paraguai. En Pat, bona vesprada, què tal?
Bona vesprada, Carmen.
Avui el programa va ser sobre Paraguai, perquè ens ha arribat informació sobre la repressió que estan patint certs sectors de la població, sobretot aquells que pertanyen a organitzacions camperoles, indígenes, sindicals, etc. Per obtindre més informació sobre el que està passant actualment a Paraguai, entrevistarem a Tomàs Talla, secretari general de l'associació ASAGRAPA, Associació d'Agricultores de l'Alto Paranà, organització amb la que Cesala està treballant des del 2008. A més, Tomàs també va ser membre fundador de la Coordinadora Nacional de Reproductors Agrícoles, CONAPA, membre fundador de la Central Unitària de Treballadors, CUT, membre fundador de la Central Nacional d'Organitzacions Camperoles, Indígenes i Populars, NOCIP, candidat a president de la República pel Moviment Esquerra Unida en el 2003 i en el 2008 va ser candidat a senador pel Partit dels Treballadors. També acompanya la lluita per la terra i ha desenvolupat molts projectes en aquesta organització. Buenas tardes, ¿cómo estáis por ahí? ¿Bien?
Bien, bien.
Para empezar, quisiéramos que nos dijeras brevemente qué es ASAGRAPA, sus objetivos y sus actividades.
ASAGRAPA es una organización campesina, gremial, de pequeños agricultores, donde están nucleados mujeres, jóvenes y indígenas también de la zona. Hemos trabajado del año 1984 aquí en el departamento del Alto Paraná, que se encuentra ubicado en la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. Estamos en el tema de la producción, la defensa del medio ambiente, la agroecología, la reconstrucción de la comunidad campesina y trabajando también en la defensa de los derechos humanos, la defensa de las mujeres, los jóvenes también, que en estos últimos tiempos ha sido bastante atropellado los derechos de estos sectores.
En uno de los informes que nos han enviado nos decían que está habiendo un ascenso en la lucha por parte del movimiento Sin Tierra, que se estaba concentrando en la zona del Alto Paraná. ¿Cómo continúan estas concentraciones después del golpe de Estado?
En realidad, aquí en el departamento Alto Paraná se ha llegado a una ocupación de uno de los latifundistas más importantes del país. El propietario se llama Tranquilo Favero, un empresario brasileño que ha llegado a concentrar más de 8.000 familias campesinas en la zona, y también en otros departamentos como San Pedro, el departamento de Canindeyú, Curuguaté concretamente, pero esto con el golpe prácticamente se ha desarticulado los movimientos sociales porque la represión fueron bastante duras y actualmente están en un nuevo proceso de rearticulación por los durísimo golpe que ha recibido por parte de los órganos represores del Estado paraguayo.
También nos interesaría saber, aparte de cómo han reprimido las otras organizaciones sociales campesinas, cómo ha repercutido eso en ASAGRAPA en particular, después del golpe, esta represión.
Nosotros tenemos bastante experiencia, nuestra organización se ha constituido en la época de la dictadura, de la historia más negra de nuestro país, después hemos pasado por todo el proceso democrático, lo ocurrido para nosotros fue grave, ASAGRAPA estuvo presente en la plaza, a mí me tocó personalmente ser portavoz de la gente del pueblo, estuve en el Palacio de Gobierno 40 minutos antes de la destitución del presidente Fernando Lugo, llevando la postura del pueblo campesino y los sectores indígenas. De ahí para ASAGRAPA fue un momento importante para primero asimilar la situación que se da, la nueva coyuntura que se impone, y actuar en consecuencia. De ahí que nosotros estamos con una política de mantener informada nuestra base, mantener organizada nuestra gente y una práctica de sobrevivencia en este momento, teniendo en cuenta que el actual gobierno es un gobierno totalmente de derecha y tiene prácticamente un odio hacia los sectores sociales. Tal es que vale la pena señalar dos expresiones que ha planteado el actual ocupante del Palacio López. Lo ha dicho de que las Fuerzas Armadas estén preparadas para actuar ante los subversivos, que serían los carperos, lo llaman a los Sin Tierra, al EPP, que es un grupo de gente que está en la lucha armada, y también dice la izquierda. Para nosotros eso es gravísimo porque la dictadura de Stroessner, 2 años antes de su caída, ha dejado de utilizar la palabra subversivo. Sin embargo, este gobierno que dice ser democrático vuelve a utilizar de que hay que utilizar la Fuerza Armada para actuar contra los subversivos. Esto por un lado, también el actual gobierno ha dicho de que en los próximos desalojos que se va a ejecutar en nuestro país serán enviados policías de civil. Nosotros presumimos que el plan de ellos es más bien contratar mercenarios para actuar ante los desalojos, que sería sumamente grave. Por lo tanto, estos espacios para nosotros es importante para difundir a nivel internacional de la situación y de la coyuntura y del riesgo que estamos pasando en este momento los luchadores sociales aquí en el Paraguay.
También querríamos saber si los militares continúan en la zona de la triple frontera y si después de la subida de Federico Franco al poder ha aumentado su presencia.
Es muy difícil de señalar cuantitativamente porque siempre se ha sabido que la CIA está instalada acá, está haciendo su trabajo de espionaje. Casi nunca se le ve así físicamente a militares extranjeros, ¿verdad? Aparte del espionaje que están haciendo, ¿verdad? Pero eso continúa y se ha hablado públicamente por parte del gobierno de que es importante el apoyo de Estados Unidos en el tema militar y compañía para llevar adelante la modernización de la Fuerza Armada y el nuevo rol y compañía. O sea, así está el ambiente aquí.
Otra cosa que nos interesa saber es si podrías explicarnos en qué consiste el decreto sobre la regulación de la Ley de Seguridad de Fronteras firmado por el gobierno de Lugo y si sigue aún vigente.
Paraguay es el único país del mundo que no tiene una ley de seguridad de la frontera. Tal es así que la frontera está poblada por extranjeros en general. De ahí salió una ley que declaró zona de seguridad de la frontera 50 kilómetros adentro del país, pero nunca fue reglamentado. Entonces lo que hizo el presidente Lugo fue la reglamentación de la ley de seguridad de la frontera, planteando lo siguiente, que se tiene que hacer la delimitación, el amojonamiento, que la Fuerza Armada tendría que haber hecho eso, eso dice la reglamentación de la ley de seguridad. Y también planteó hacer un registro de toda la gente que ocupa esa franja y prohíbe la venta a partir de la promulgación del decreto a otro extranjero. Hubo un intento, la Fuerza Armada se constituyó justamente muy cerca de la triple frontera para iniciar el amojonamiento y la delimitación. Ahí hubo una reacción muy fuerte de los empresarios sojeros, salieron, cerraron la calle y le acompañaron unos cuantos parlamentarios de derecha diciendo de que no hay que molestarle a los sojeros que son los que están produciendo divisas, ¿verdad? O sea que el decreto que reglamenta está vigente, pero este gobierno no lo va a ejecutar, eso es categórico.
Cuando se produjo la masacre de Curuguaty, donde fueron acusados y encarcelados injustamente 12 campesinas y campesinos, hecho que provocó la destitución del expresidente Fernando Lugo, quisiéramos saber cómo siguen las investigaciones al respecto.
Lamentablemente, para llevar adelante la investigación se ha nombrado a un fiscal en aquel entonces, hace 4 meses que fue nombrado como fiscal, habiendo otros varios fiscales que sí ya tienen experiencia, no se ha llevado en mano de esos fiscales, sino se le nombra a un fiscal nuevo que está llevando a la investigación. Nosotros desde Azagrapa creemos que la investigación que se está llevando adelante es justamente para no aclarar nada. Es lamentable lo que está sucediendo con los compañeros presos. En este momento tenemos 4 compañeros en huelga de hambre. Ellos son Alcides Ramírez, Lucía Agüero, Luis Olmedo y Juan Carlos Tillería. Ellos están en huelga de hambre hace 60 días, según el pronóstico de los médicos. 2 de ellos cualquier momento se pueden morir. Está en la cárcel de Coronel Oviedo. Según el pronóstico de los médicos, ellos ya han entrado en un cuadro ya irreversible. El propio gobierno está pidiendo la intervención de la Cruz Roja Internacional para hacer una asistencia a los compañeros. Un grupo de jóvenes asunceños se han movilizado la semana pasada en solidaridad con los presos y fueron reprimidos brutalmente con gases lacrimógenos, con balines de goma y compañía. Sin embargo, un político importante llamado Domingo Laíno, es un tipo muy conocido a nivel internacional, ha realizado una investigación paralela con apoyo de algunos expertos, periodistas, justamente español, que está por acá, y ha demostrado fehacientemente de que lo ocurrido en Curuguaty fue montado para provocar esta crisis, sacrificar a inocentes campesinos y también a un grupo, a 6 policías, para lograr el objetivo político, cuál es la destitución del presidente constitucional de aquel entonces.
Nos gustaría que nos comentaras la importancia que desde el golpe de Estado están teniendo los medios de comunicación comunitarios para asegurar una información objetiva a la población y motivar a la movilización social.
Así es, para la prensa comercial este es un gobierno democrático, que acá no hay militar en la calle, que no hay censura. Todo eso todos los días se ve, ahora la internet, los partidos tradicionales. Sin embargo, hay varios problemas importantes, como por ejemplo, se ha cortado casi todas las importaciones de productos agrícolas a la Argentina, fundamentalmente y Chile, después del golpe, y nuestro mercado está copado por productos. Hay una miseria muy grande en el campo, los compañeros productores de tomate, de abacaxi, compañías no están vendiendo. Hay una pérdida muy grande, muy grande. Acá en Ciudad del Este, por ejemplo, ahora se estarían despidiendo a unos 35.000 trabajadores del comercio porque no hay venta, y todo eso no sale en los periódicos. Sin embargo, la radio comunitaria cumple el papel de difundir estas informaciones, como el caso de Curubatú. Y otro dato importante, por ejemplo, este gobierno en menos de junio a octubre ya están negociando bonos del Tesoro Nacional en una cantidad de 220 millones de dólares. Están pidiendo bonos en la Bolsa de Valores y otro banco privado como Itaú y otros bancos que está comprando estos bonos, ¿verdad? Según justamente publicado hoy en un periódico de ABC, que es uno de los periódicos más importantes, este sería el endeudamiento más grande que se ha dado en estos últimos tiempos. Y el gobierno está, hoy hay una nueva licitación de 10.000 millones de guaraníes, que equivale a 2.2 millones de dólares. Y así sucesivamente, no hay ingreso, hay una crisis muy, muy grande, así estamos.
Ante las próximas elecciones que se van a celebrar en abril del 2013, ¿qué opciones políticas se presentan y qué posibilidades reales tiene la izquierda?
En este momento, dos partidos más grandes, el Partido Colorado, el partido de Dictador Stroessner, unos 40, 50 años en el poder, hoy está recuperando un montón porque le propone a un candidato, es uno de los ricos más importantes de nuestro país, ¿verdad? La denuncia es que él maneja dinero sucio y que estaría usando mucha plata. Por otro lado, el partido del gobierno, que es el Partido Liberal, que es un partido de derecha conservadora también, están con su interna en estos días, diciembre, uno el 10, otro el 18, pero en el pueblo, en el campo, en la calle, la gente habla y tiene un rechazo hacia estos partidos por ser los responsables directos, políticos, del golpe que hubieron. De ahí que la posibilidad que vuelva los sectores progresistas, yo ni siquiera diría de izquierda, sino sectores progresistas, el grupo este de Fernando Lugo tiene una chance importante. Al principio se ha lanzado a un periodista muy conocido de nombre Mario Ferreiro, que al final está medio alejado del Frente Guazú, que es el frente grande, que se llama en guaraní, el movimiento de Lugo, pero hay una rediscusión entre ambos grupos, ojalá que estos se unan, y si se logra esa unidad, incluso es probable que este proyecto vuelva a llegar al poder con el apoyo de los sectores más humildes, de los sectores más empobrecidos de nuestro país, que entiende perfectamente lo que ha ocurrido y entiende perfectamente el pueblo pobre y empobrecido, de que estos proyectos de derecha que se está preparando sería prácticamente el golpe final para nuestro pueblo y fundamentalmente para el campesinado. Así que hay una esperanza que en breve esto se revea un poco.
Tomás, gracias por todo, y ya sabes que desde César os acompañamos en vuestra lucha. Un abrazo solidario a ti y a Sagrapa.
Gracias a usted, y esperamos desde España, desde Sala, la posibilidad de una campaña internacional de solidaridad con los compañeros huelguistas de Curubatú, repito, Alcide Ramírez, Lucía Agüero, Luis Olmedo y Juan Carlos Tillería, que probablemente pueden morir estos compañeros en huelga de hambre posterior al caso Curubatú. Muchas gracias a ustedes y estamos muy contentos por este espacio.
Tomás, muchas gracias y ha sido un placer tenerle entre nosotros y que nos haya aclarado todo también. Gracias.
Gracias.
Hem arribat i al final i ha estat entre nosaltres Tomás Tallas, que l'han tingut des de Paraguai, secretari general de l'associació ASAGRAPA, Associació d'Agricultores de l'Alto Paranà. Jo crec que ens ha aclarit molt bé tota la situació actual de Paraguai i sobretot crec que el més important és que ens ha deixat esperança per al futur. Que en tota la situació que ells tenen i, sin embargo, sí que veuen un poc d'esperança i de lluita, que és el més important. En Pat Salvador, bona vesprada.
Bona vesprada, Carmen.
Pues hem arribat al final i esperem que torneu a estar amb nosaltres en Nuestro Norte es el Sur d'ací 15 dies.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero que estoy posgraduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, CESALA necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero ya estoy posgraduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.